Nos vamos a Perú, vamos a ver cómo están las cosas allí. Nos recibe Ruth Ochman, que es docente universitaria, especializada en periodismo latinoamericano. El tema, por supuesto, la destitución del presidente Vizcarra. ¿Cómo estás, Ruth? Dani Salzman te saluda.
Buenos días, Dani. Buenos días a los radioyentes.
Bien, ¿cómo están las cosas allí en Perú? Entendiendo que más allá de este momento y la destitución de Vizcarra, Perú viene de una sucesión de presidentes que no terminan bien, no terminan sus mandatos, algunos terminan presos y algunos hasta con suicidio.
Sí, tenemos una extensa línea de presidentes corruptos y los que no van presos se suicidan, exactamente.
Sí, bueno, pero eso también habla de la sociedad, no solo de los presidentes. Algo anda mal en la forma de seguir a la gente, de encontrar líderes, de votarlos.
Sí, sí. Mira, todos estamos pensando lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Que solo tenemos políticos corruptos. La gente ética no se presenta a la política. Hay gente muy valiosa en el país. Inteligente, moralmente apreciable, pero no se meten en política.
Y Ruth, ¿vos crees que si se metieran en política la gente los votaría? Porque por alguna razón, no conozco todo el mundo, pero aquí en Latinoamérica sentimos cierta fascinación por aquellos que la han hecho más rápido, mejor, más vivos.
Sí, mira, de hecho, para la, bueno, si se llega a llevar a cabo las próximas elecciones, que son en abril, ha aparecido un muchacho que es George Forsyth, que es un ex futbolista, muchacho joven, que no es político, él está aprendiendo de la política y no tiene las mañas del político. Entonces es hoy el que mayor votación tendría de llevarse a cabo, digamos, mañana las votaciones, ¿no? Las elecciones.
Bien, ¿y qué pasa, Ruth? Porque seguramente, como conoces mucho Latinoamérica, ¿qué pasa después? Porque nadie gobierna solo y porque las estructuras que te rodean a veces también te condicionan.
Sí, ese es el problema, ciertamente. No tiene un equipo, no se ha manifestado aún, no sabemos. Ha presentado un vicepresidente y una lingüista que lo acompañarían, digamos, pero claro, no tenemos mayores antecedentes de ellos, ¿no? Sí, esa sería la flaqueza, ¿no? Indudablemente.
Yo lo pienso por cada uno de nosotros. Suponte, Ruth, uno se considera, o yo mismo, una buena persona, pero yo no me considero capaz de gobernar. Realmente no sabría cómo manejarme más allá de las mejores y buenas intenciones. Realmente es muy complejo ser líder de un país. Seguramente no es tan sencillo como alguno debe suponer. Y por alguna razón en el mundo también hay crisis de líderes. Y lo hemos visto con la aparición de Donald Trump en Estados Unidos, que seguramente encontró un espacio porque alguien dejó ese liderazgo o la fe en los partidos políticos vacante.
Sí, yo, mira, el padre de este muchacho, no pensé que íbamos a hablar de este tema.
No, no importa, pero bueno. Podemos hablar. No, es que todos.
Yo converso de lo que sea.
No, ¿sabes por qué te lo preguntaba, Ruth? Porque creo que el tema de Vizcarra en algún punto es una anécdota trasladable a toda nuestra América Latina y a muchos lugares del mundo.
Claro. Sí, claro. Pero creo que la tendencia en Latinoamérica es que cada día la población cree menos en los políticos, ¿no? Uh-huh. En el caso de este muchacho, sí, yo he escuchado todo tipo de comentarios, que no está preparado, que no tiene una carrera profesional. Bueno, aquí hemos tenido presidentes que han falsificado títulos, que dicen que han estudiado en un lugar y nunca han estudiado. Aquí ha pasado de todo, ¿no? Este muchacho está guiado, tiene un padre que es un embajador, que es un antiguo político. Yo me imagino que llegado el momento, él sería su asesor directo, ¿no? Y este señor sí tiene una excelente red, digamos, de un nivel muy elevado de gente, ¿no? Uh-huh. Me imagino que así sería, porque él es muy joven, él no tiene una expertise en el tema, ¿no? Y no tiene la sí, esta cuestión que tienen los políticos de manipular, de mentir, de engañar, no, él no tiene esto, él es un chico sano.
Y Ruth, ¿cómo percibe la sociedad peruana esta situación? ¿Cómo la vive? Porque seguramente, recién hablabas de la desconfianza hacia las clases políticas, pero también seguramente debe haber una desazón respecto del futuro, porque bueno, son muchos años y Perú ha sufrido no solo la corrupción de sus políticos, ha tenido movimientos paramilitares complejos, terroristas, realmente vienen, y por otro lado han tenido una economía que, por ejemplo, comparada con la Argentina, ha sido mucho más estable. ¿Cómo lo vive todo esto?
Mira, el peruano es un guerrero. Como bien lo has mencionado, hemos pasado por todo. Entonces ya tenemos el cuero duro, ¿no? Somos también optimistas. Y en esta nueva generación he visto algo que no he visto en generaciones anteriores, que es que estos muchachos han salido a hacer las marchas. O sea, esto era inimaginable, ¿no? Muchachos jóvenes, desde 15 años, universitarios, gente de mi generación también está saliendo a marchar, ¿no? Las marchas son, hoy hay convocado una marcha nacional, convocada por 60 organizaciones sociales, que han sido convocadas a través de las tribus digitales, Instagram, TikTok, gamers, influencers, todo esto que los jóvenes manejan tan bien, ¿no? Y no van a parar hasta que caiga Merino, ¿no? Merino es el actual presidente, ¿no? El, bueno, entre comillas, presidente, porque esto es un golpe de Estado.
Sí, te iba a preguntar eso. Mencionabas las posibles elecciones en abril. La pregunta era si no era conveniente esperar estos 4 o 5 meses que faltaban y directamente ir a una elección y no someter al país a una incertidumbre, más en estos tiempos que, por ejemplo, con el coronavirus, todo se hace más complicado.
Sí, mira, lo que estamos esperando en este momento, que lamentablemente se ha atrasado muchísimo, es la pronunciación de la mayor entidad, que es el Tribunal Constitucional, que se va a pronunciar el próximo miércoles, el 18 de noviembre. Y bueno, ahí tienen dos opciones. Una es declarar la nulidad del acto de vacancia y retrotraer las cosas al estado anterior. En ese caso tendrían que poner a Vizcarra nuevamente en la presidencia. Digamos, eso sería lo más dócil, lo más amigable, porque el 86% de la población estuvo en desacuerdo de una vacancia para Vizcarra. Y eso no ha cambiado. Ahora, no sabemos si Vizcarra va a aceptarlo tampoco, porque aparentemente, no es confirmado, pero parecería que él postularía al nuevo Congreso. Esa sería una respuesta. La otra posibilidad, que el mismo Congreso destituya a Merino, que tampoco es jalado de los pelos, ¿ah? Se necesitan 66 votos de congresistas para remover a Merino. Con una moción de censura simple, se cambiaría la mesa directiva del Congreso y, por lo tanto, un nuevo presidente del Congreso y un nuevo presidente de transición, ¿no? A Merino le va a costar mucho estar en el puesto porque él ha ofrecido muchas cosas contradictorias a muchas bancadas para que colaboren con el golpe de Estado. Y si no las cumple, sus aliados le van a dar la espalda. Y de hecho ya le están dando la espalda, ¿no? El Frente Amplio ya se volteó, el partido que él representa ya envió una carta, el presidente de Acción Popular mandó una carta deslindando, bueno, y los demás van a ir retrocediendo. Entonces, no están jalados los pelos, ¿por qué? Porque hay 19 votantes originales del Partido Morado que no quisieron la vacancia y necesitarían sumar 47. Y 47 no parecería tan lejano, viendo que muchos de ellos van a voltearse. Entonces, esas serían como las dos opciones que estamos esperando que va a suceder el día miércoles, ¿no? Hasta el día miércoles las marchas no van a parar.
Correcto. En relación a eso te quería preguntar porque Perú es uno de los países, junto con nosotros y otros de América Latina, muy castigados por el tema coronavirus. ¿Cómo están las cosas y cómo están las cosas en relación a estas movilizaciones que son masivas y que también pueden generar ese efecto secundario, colateral de los contagios?
Sí, eso es lo peor. Eso es, lamentablemente, es lo peor de las marchas, ¿no? Es inevitable que se junten. Ahí no hay forma de mantener el único protocolo que están manteniendo los de las marchas son las máscaras, ¿no? Uh-huh. La mayoría son, como te digo, son gente joven, son muchachos jóvenes que generalmente son asintomáticos. Pero sí, claro, esto va a conllevar un contagio mayor, ¿no? Sí. En este momento, o sea, sin las marchas, digamos que habían bajado los contagios y de alguna manera había alguna atención para los contagiados, ¿no? Pero sí, indudablemente con las marchas esto es súper peligroso, ¿no?
Ruth, vamos a seguir atentos, siempre estamos atentos a lo que sucede en la región y por supuesto nuestros oyentes de habla hispana en todo el mundo siempre están también muy pendientes, así que volveremos a charlar en algún momento. Te mandamos un abrazo grande y cuídense mucho.
Gracias, fuerte abrazo. Gracias, Dani.
Allí estaba Ruth Ochman, docente universitaria, especializada en periodismo latinoamericano. Por supuesto que el motivo de la charla era la destitución de Vizcarra, pero todas las ramificaciones que eso representa y significa estuvieron en esta charla. Nos queda un ratito, tiempo suficiente para un poquitito más de música, cerrar el juego y despedirnos.